Bueno, tenemos invitados especiales en esta última parte del programa. Ustedes saben que el 8 de noviembre se celebró el Día Mundial del Urbanismo, una propuesta de un argentino precisamente en los años 40, ¿no es cierto?, proponiendo este día para recordar y pensar en las ciudades, y estamos con la presidenta del Colegio de Arquitectos de Catamarca, de la UAC, Unión de Arquitectos de Catamarca, Alejandra Granizo.
¿Qué tal, Basilio?
Tengo una hermana melliza y me confundo con el nombre.
Sí, me dicen Gaby.
Sí. Ale, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Muy bien y muy contenta porque, bueno, tuvimos repercusión y aceptación con esta propuesta que todos los años hacemos para la Semana del Urbanismo, sí, ¿no? Conmemorando ese espacio de reflexión del 8 de noviembre que nos propuso Carlos María de la Paulera y bueno, siempre con actividades.
Bueno, y este año, ¿qué están qué han organizado? Ya hubo algo el pasado 8.
Claro, el mismo jueves 8, nosotros recibimos la propuesta de un grupo de arquitectas, colegas que ya vienen trabajando con el tema de la arquitectura y el urbanismo y los niños. Es el taller, con el taller Urba Niños, que se hizo el jueves en la Plaza Guairatagua. Uh-huh. Y la verdad que fue muy lindo, el tiempo acompañó. Bueno, me gustaría después que Adriana va a comentar más sobre la fundamentación y todo esto.
Y hay unas charlas también, una charla el próximo lunes.
Claro, y el próximo lunes, con la presencia del arquitecto Fernando Murillo, él va a dar una conferencia magistral el lunes a la tarde. Y por la mañana vamos a hacer un taller para conocer la metodología de trabajo que él tiene, denominada La Brújula, que también, bueno, desde el colegio lo que queremos es mostrar las diferentes metodologías de trabajo, cómo se genera la ciudad desde distintos aspectos, y la temática fue justamente la ciudad como una construcción colectiva.
Claro.
Pensamos eso, la ciudad la hacemos entre todos. El año pasado también convocamos a todas las instituciones de gobierno que tienen que ver con la construcción y la planificación, y a veces no se planifica mucho en conjunto, entonces hay a veces tiranteses, rispideces, y nos parecía bueno entonces que todos se conozcan, que sepamos todos los proyectos que existen para que estemos vinculados, sepamos a dónde situar los que necesitamos escuelas, los que necesitamos... así que, bueno, seguimos con esa temática y en esta oportunidad, bueno, traemos esta mirada.
Bueno, no sé con quién quieren que comience. Comienzo con Fernando Murillo, arquitecto, doctor en planeamiento urbano, ¿no? Tengo acá... quiero presentarte bien, es lo que corresponde. Doctorado en arquitectura y urbanismo por la Universidad de Buenos Aires. Tiene una maestría en planeamiento urbano y regional, también por la misma universidad, y una especialización en planeamiento urbano y regional. El currículum es súper extenso, muchos cursos y mucha actividad profesional, mucho trabajo de campo y mucha investigación y también premios. Y sos docente o eras docente de la UBA también, de la querida Facultad de Arquitectura de Buenos Aires. Y bueno, y aquí en Catamarca, y le digo a la gente que pueden seguir un video muy interesante de él en TEDx UBA, que se llama El Derecho a la Arquitectura Comunitaria, y ahí cuenta qué es la brújula. Pero contanos, ¿qué es la brújula? Muchas gracias por haber venido.
No, gracias a ustedes por la invitación, al Colegio de Arquitectos, y a vos por venir acá al programa. La brújula es una metodología que intenta ayudar a municipios y a comunidades a encontrar un diálogo común para entenderse respecto de cómo planear su ciudad o su barrio. El propio nombre, la brújula, muchas veces me preguntaban por qué la brújula.
Claro.
Trata de llevar a pensar que hay una situación de confusión. Muchas veces uno le pregunta a cualquier ciudadano qué es la planificación o qué involucramiento tiene. Podemos escuchar respuestas de todo tipo, desde los que son más apasionados, sí, todos debemos participar, a los que dicen, bueno, esto es una responsabilidad del gobierno y yo no tengo nada que ver, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces esto trata de zanjar un poco, por un lado, las ganas de participar o las pocas ganas que existan, con la responsabilidad del Estado de planear territorios, entendiendo que la planificación, dado que implica desarrollo, implica cuestiones físicas, cuestiones sociales, es de una complejidad tal que que si bien históricamente se hizo en términos tecnocráticos, el Estado decía se planea con esta lógica, vos hablabas antes del movimiento moderno y demás, hoy sabemos que esa lógica tecnocrática no es suficiente. Claro. Si bien es necesaria, necesario tener un plan lógico, racional, es muy necesario que la gente dé su impresión porque el plan puede estar errado.
Ah, mira vos.
Y que el plan se enriquece con la participación. El gran problema de desde la visión tecnocrática a pasar a que el plan participativo resuelve todo, que también es una ingenuidad, es tratar de encontrar un nivel de madurez entre qué es racional, qué es necesario de un punto de vista lógico y del bien común, que es la responsabilidad del Estado, y cómo la comunidad puede participar en un diálogo positivo.
Sí.
No sé si querés te cuente un poco los fundamentos de la metodología. Sí, sí. Los fundamentos son muy sencillos, trabaja cuatro dimensiones. Una son los derechos ciudadanos o derechos humanos en general, entendiendo que con una caracterización sencilla permitiría medir en qué medida una ciudad o un barrio, insisto, maneja distintas escalas, está cumpliendo con los derechos que corresponde a las personas. Derechos básicos, derecho a la tenencia del suelo, que todos tengamos un terreno, un techo, agua, electricidad, etcétera, transporte.
Sí.
Y por el otro lado, en qué medida la gente está organizada, sea a través del Estado, con los organismos municipales, o sea a partir de la propia organización de la gente.
Sí.
Obviamente el origen de esta metodología tiene que ver con los más vulnerables, tiene que ver con villas, asentamientos, cuyos derechos están siendo vulnerados, y que muchas veces el Estado, con la mejor intención, no logra resolverlo.
Sí.
Porque aun cuando el Estado haga obras, de alguna manera siempre existe un problema que impide que la gente acceda a esos derechos a los cuales están facultados. Por eso es un segundo eje, que de ahí viene el nombre de brújula, porque me está dando una dirección.
Claro.
Tengo un norte, que es el cumplimiento absoluto de derechos. Tengo un sur, que es el que sustenta, que es la organización social. Tiene un área de obras públicas. Muchas veces el Estado actúa regulando el mercado o realizando obras. El problema también es que con la lógica del Estado fragmentado no permite que estas dos dimensiones se reconcilien.
Claro.
Entonces la brújula intenta con un gráfico reconciliar, tener un diagnóstico y generar una discusión de cuál es el medio más efectivo para que municipios y vecinos definan y pacten un plan de acción, en el cual hay cuestiones que son competencia del Estado, normas, etcétera, hay cuestiones que los vecinos se pueden autoorganizar para resolver sus propios problemas.
Mira vos, hablabas del techo y me acordaba de la película de Vittorio De Sica, El Techo, que habla precisamente, bueno, del mundo de posguerra, ¿no?, de Europa, de Italia específicamente, y todo ese pensamiento que se trasladó después a América Latina, y con estos emprendimientos que se han hecho y este crecimiento desmesurado de las ciudades difusas de hoy en día, ¿no?, producto de este consumo de suelo, ¿no?, para crear estas áreas de ciudades dormitorios, ¿no? Y claro, y tu mirada es totalmente súper interesante porque involucra, ¿no es cierto?, al actor fundamental de todo esto, que es la gente que va a vivir en la vivienda, ¿no? En su hábitat, digamos, ¿no?
Sí, totalmente. Creo que uno de los principios filosóficos casi de la brújula es que la planificación la hace cada ciudadano.
Claro.
Y que cada ciudadano delega en sus representantes esos planes. Pero esta situación que vos describís, que producto de la especulación inmobiliaria, muchas veces es resultado de la ausencia de planificación, al no existir una conciencia real respecto de los derechos de las personas y de la organización, hace que solamente prima la lógica inmobiliaria especulativa y no la lógica del bien social, ¿no?
Claro,
¿cierto?
Claro, sí, sí. Ahora, pero en el mundo este contemporáneo que estamos viviendo, la nueva agenda urbana ayuda mucho, ¿no?, qué sé yo, a muchos municipios de pronto a agarrarse, ¿no es cierto?, a aferrarse a esto, porque habla de muchas de las cuestiones que vos bien venís planteando, ¿no? Sin participación es imposible que cambie realmente el hábitat, ¿no?
Bueno, nosotros participamos activamente en en el desarrollo de la nueva agenda urbana ahí en Quito cuando fue presentada, y uno de los puntos que creemos que es fundamental es que muchas veces cuando se habla de participación se entiende, vamos, le contamos a los vecinos qué queremos hacer y le decimos sí o no, pero no tenemos un diálogo donde el vecino realmente participa y se autoorganiza para encontrar soluciones.
Claro.
Entonces, sí, yo creo que la nueva agenda urbana es un poco el instrumento para esto. El tema es cómo se materializa en cada situación en concreto.
Ahora, puede suceder también que haya encuentros de participación ciudadana donde esté todo un poco inducido también, ¿no? Y se toman decisiones y la gente cree que se tomaron decisiones. Es una cuestión, un camino bastante complicado recorrer, ¿no?
Totalmente. Un poco la brújula intenta desenmascarar esas situaciones de manipulación.
Correr
claramente
el velo a esa manipulación.
Sí. A nosotros nos pasa que muchas veces tenemos demandas de dos tipos. O de municipios que nos piden, bueno, ¿por qué no nos ayudan a contarle a la gente nuestro plan para que estén de acuerdo?
Sí, sí.
Que creemos que es el enfoque erróneo, ¿no? No hay que contarle a la gente el plan para que estén de acuerdo, sino hay que preguntarle a la gente si el plan es bueno para modificarlo si fuese necesario. O también ocurre mucho de vecinos, especialmente villas y asentamientos, que nos piden asistencia para defender sus derechos cuando se sienten avasallados, ¿no es cierto?
Antes de pasar a Adriana, te quiero preguntar un segundo. Estuve viendo que en Buenos Aires la autopista Ilía se va a transformar en una autopista verde y desvían la autopista por otro lado. ¿Dará resultado?
Todos estos proyectos...
Es un cambio paradigmático muy fuerte, ¿no? Como lo fue el transporte público, incluir en Metrobús en medio de la 9 de julio. Es muy fuerte.
Son jugadas urbanísticas muy importantes. Creo que es muy bueno que se empiece a tomar, digamos, el toro por las riendas en el sentido de hacer planes maestros que incluyan la cuestión de la informalidad, Villa 31, etcétera, etcétera. Sí hay procesos en los cuales habría que discutir muy en profundidad si esto no está generando gentrificación o expulsión de personas. Pero creo que es bienvenido el hecho de empezar a tomar decisiones importantes. Sí creo, volviendo a la participación, que en la medida que no sean participativos, son sospechosos.
Claro. Sí, porque es tu mirada y tu campo de estudio, ¿no? Tu enfoque, y vos estás especializado en eso y entendés de
esta situación. Y algo que me gustaría decirlo, por ejemplo, todos estos créditos que se han tomado son parte del Banco Mundial. Estos dos últimos años he estado en Washington trabajando en el Banco Mundial. Sí. Algo que es muy importante entender es que ninguna medida urbanística de ese calibre se puede tomar sin participación.
No
es que participo porque soy bueno y quiero escuchar a la gente. Participo porque estoy obligado financieramente, ¿no es cierto?
Adriana, están haciendo Urbaniños. Contanos en un minuto que pasó volando el tiempo. Pero vas a venir nuevamente porque vos sos local, así que...
Por eso yo preferiría aprovechar al doctor que hable de las cosas que viene a contar acá a Catamarca.
Pero danos un título.
Igual el
te invitamos, te prometemos que te invitamos.
Bueno, vengo otro día y lo cuento mejor. Pero Urbaniños tiene el mismo principio que le está diciendo. Claro. Se trata de empezar a sembrar la participación. La conciencia y la percepción del espacio urbano abierto como parte de la construcción de la ciudad. Y la responsabilidad de todos de ese... de ese espacio, pero no solo por cuidarlo, que es lo que siempre decimos a los niños, no rompa, cuide, sino desde el pensarlo, desde el sentirlo, percibirlo y proponer. Entonces nosotros vamos a la plaza, trabajamos con los niños, y ellos tienen que ver qué le falta a su plaza, pero siempre con una mirada propositiva. No queremos una queja, no queremos una catarsis, queremos un pensamiento positivo y de construcción.
Así es.
Y trabajamos con los niños con eso y la verdad dicen cosas muy sorprendentes que habría que escuchar.
Son súper interesantes. Fernando, ¿el lunes tu charla sobre qué va a ser?
El lunes hay dos instancias, una de un taller donde voy a contar la metodología con un grupo de personas, con la ONG Copate, que viene, entiendo que viene trabajando acá en la zona. Y la idea es tratar de ayudar a través del taller a armar alguno de estos planes participativos. También estos planes están muy pensados con la lógica de apoyar los planes estatales que sean complementarios y que de alguna manera ayuden a materializarlo en forma efectiva, ¿no es cierto? Eso va a ser por la mañana y después por la tarde está la charla en el Colegio de Arquitectos, que un poco lo que intenta hacer es contar cuál es el paradigma de planeamiento en este momento. Es eso, así.
Bueno, muchas gracias, Fernando.
Un lujo
tenerte aquí. ¿A qué hora va a ser y dónde va a ser la charla?
A las 18 horas en el pabellón Herrera, en la Facultad de Ciencias Económicas,
que no es tan
por la Ayacucho.
Eso, no es tan solo para arquitectos, puede ir público en general.
No, es abierto, libre, para todo el mundo.
Bueno.
Los alumnos,
Muy bien, siempre es bueno recordar en esta fecha estos temas que son claves en las ciudades, ¿no?
Sí, exactamente.
Bueno, muchas gracias, Alejandra.
Muchas gracias.
Alejandra, Adriana, Fernando, muchas gracias.
No,
y ahí vamos a estar el lunes, seguramente.
Muy bien.